Vamos hoy a la espera de la noticia que espera hoy todo el mundo, valga la redundancia. Vamos con un asunto de economía doméstica que me habéis pedido. A veces decimos quienes hacemos contenidos eso de he recibido muchísimas, bueno, en mi caso he recibido varias peticiones de que explique con motivo del viaje. Cuando digo varias, son dos o más. Y en este caso han sido más de dos. ¿Vale? O sea, quiero decir, más claro no lo puedo decir. Pero me ha parecido interesante la idea. Que aprovechando el viaje a Oporto que hicimos en el Tesla, pueda contar cómo funciona el coste de la carga de un vehículo eléctrico. Soy consciente de que muchos de los que me escucháis tenéis coche para rato, pero también soy consciente de que más allá de la audiencia propia de Mi Eléctrico, que ya hay un capítulo nuevo de Mi Eléctrico, ya con el nuevo nombre, ya dentro de Milcar FM al completo, y en el que se hace un relato bastante pormenorizado del viaje a Oporto, pero en el que no entro tanto en esta cuestión que se me pregunta. Como creo que puede ser interesante, porque estamos en un momento en el que ni yo mismo sabría deciros si lo más interesante es comprarse ya un coche eléctrico o mantener, por ejemplo, un leasing sobre un vehículo de combustión o lo que sea, más allá de lo que puede ser mi propia tendencia personal a decir, oye, sí, únete a lo eléctrico. Como con datos en la mano, todavía no es fácil poder decirlo, creo que es muy conveniente, muy adecuado el que comparta todos estos datos con vosotros y con vosotras. Así que vamos a ello.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 29 de abril de 2024 y este es el capítulo 1206 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Semana interesante porque el miércoles es festivo, día 1 de mayo, día del trabajo. Habrá bala extra. Otra cosa es que luego nos vayamos a la manifestación. Y el viernes hay un capítulo muy especial que siempre valoráis mucho y que últimamente, por razones diversas, no se puede producir muy a menudo, que es un capítulo a medias con mi querido José Luis Hurtado. Hoy vamos con los lunes de consumo, los lunes de... Sí, básicamente de consumo. Como os decía, me habéis preguntado por el tema de la carga del vehículo eléctrico, fundamentalmente tema de costes, ¿vale? Podríamos entrar en otras cuestiones, pero es que no quiero hacer un programa sobre vehículo eléctrico. Quiero hacer un programa sobre consumo en el que el vehículo eléctrico sea considerado como cualquier otro bien de consumo. No estamos hablando ahora de vehículo eléctrico sí, vehículo eléctrico no, el medio ambiente y todo lo que eso puede suponer. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de si merece la pena. El punto número uno al que tenemos que agarrarnos es, ¿mi vehículo de combustión me sigue funcionando? ¿Estoy contento, contenta? Y más allá del precio que han alcanzado a lo largo de estos últimos meses y años los combustibles fósiles, ¿me sirve para mi vida cotidiana? ¿O de pronto yo tengo que ir todos los días a una zona de una ciudad en la que no puedo entrar con ese coche porque de pronto se ha producido una prohibición y por lo tanto ese coche ya no me sirve? ¿O mi coche tiene ya 17 años y le va tocando el momento? No sé si mantenerlo más tiempo porque en cualquier momento me va a fallar, pero al mismo tiempo no sé si el tema de la movilidad eléctrica es realmente el futuro, como se dice, o es todo esto o es una pantomima. Y por lo tanto, ¿me voy a gastar ahora más dinero en un coche eléctrico que en uno de los otros? ¿No sería más lógico no gastarme en algo que igual luego no tiene futuro? Bien, de todas esas respuestas, yo hay algunas que no las tengo. Es decir, si dentro de 10 años resulta que, como dicen los augures de lo peor, el vehículo eléctrico será realmente una cosa superada y habrá sido solo una tecnología puente hacia otra cosa nueva, el hidrógeno estará en todas partes, Solo voy a decir una cosa. Esto ahora mismo no está en el escenario. Todo el tema del hidrógeno, sin duda, va a ocupar su parte, la que tenga en el futuro, pero ahora mismo no es ese el escenario. El escenario es un escenario en el que cada vez hay más puntos de carga. Siempre digo lo mismo, en mi pueblo en los últimos meses han puesto carga en 4 lugares y en cada uno de esos 4 lugares hay entre 5 y 6 puestos de carga, algunos de velocidad media que no están mal, que para un vehículo, por ejemplo, como el Seat Mii era suficiente, 50 kilovatios hora. Por lo tanto, parto del principio de que la tecnología eléctrica no es un fiasco. No lo es para mí desde el 2020, no lo es para quien desde 2012 o por ahí tienen vehículos, sobre todo Tesla, y los han estado conduciendo. Y entonces, en ese contexto es en el que os voy a dar los datos. Mirad, la mayor parte del tiempo que yo he tenido coche eléctrico, es decir, con el Seat Mii, he tenido una tarifa eléctrica que era la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola. Era insuperable, absolutamente insuperable. Porque una cosa que ocurre cuando te compras un vehículo eléctrico, si tienes que hacer tantos kilómetros como los que yo hago a diario, y este es un dato que voy a dar para que tengáis también el contexto en el que os estoy contando lo que os voy a contar, si tienes todos esos kilómetros por delante, de tu consumo eléctrico de casa, hazte una idea de que aproximadamente, ¿qué digo yo? 10 y 10, 20, aproximadamente un 85% de tu consumo se lo va a llevar el coche. Depende del tipo de familia. Sabéis que yo vivo solo o en compañía de Guillermo, alternativamente. Por lo tanto, en mi casa no hay demasiados consumos eléctricos distintos al propio vehículo. Si alguien me dice, ya, pero es que en mi casa además hay acumuladores y en mi casa además hacemos no sé qué y en mi casa además somos 7 en la familia. Evidentemente esto puede matizarse. Respecto a esto, solo tengo una cosa que decir. Comparador de tarifas y de compañías eléctricas de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Si no sabéis cómo acceder, pues mandadme un correo o mandadme un Telegram privado, entrad en la comunidad de Telegram, que luego os diré cómo, lo que sea, pero preguntádmelo, ¿vale? Porque esa es la clave del 9, o sea, esa es la fórmula del 9 de la comprobación de si os merece la pena una tarifa u otra. Una cosa vaya por delante, y esto siempre que hablo de tarifas eléctricas en adelante lo voy a recordar porque no sé si siempre he hecho una reflexión suficiente sobre esto. No tengáis en cuenta solamente el precio por kilovatio. Tened en cuenta también cuánto os cobran por la potencia contratada. Hay empresas como Iberdrola que cobran mucho por la potencia contratada y hay empresas que cobran menos. Y hay tarifas de esas empresas que cobran menos y hay tarifas de la misma empresa que puede cobrar más. Esto me ha pasado a mí recientemente con el cambio de tarifa de Octopus Solar a Octopus Go, que es la tarifa de Octopus para vehículo eléctrico. Bien, pero os estaba diciendo, la mayor parte de mi vida he estado, desde que tengo coche eléctrico, año 2020, he estado con la tarifa de Iberdrola vehículo eléctrico. Iberdrola vehículo eléctrico era fantástica porque eran 3 céntimos antes de impuestos, ¿eh? Porque ya sabéis además que con la tarifa eléctrica ahora mismo, según lo que haga el precio de la electricidad, puede ser que esté al 21% el IVA como está ahora, puede bajar al 10 o puede incluso bajar más. Pero antes de impuestos, para entendernos todos y todas, estaba pagando 3 céntimos el kilovatio. Eso a mí me significaba que ir a trabajar me costaba aproximadamente unos 28 o 30 céntimos ida y vuelta. Es decir, mis 200, 250 euros en gasoil de antes, de cuando pagábamos menos de un euro o un euro 10 o un euro 15 por el gasoil o un euro 17, no de los de ahora que está el gasoil a 1,50, ese dinero ya no sale de mi cuenta cada mes. Y esto es importante. No sale de mi cuenta, aunque es verdad que mi mi factura eléctrica ha aumentado. En los tiempos en que tuve la tarifa eléctrica de vehículo eléctrico de Iberdrola, aumentó como de 24 a, échale, unos 36 euros, una cosa así. Unos 12 euros al mes me costaba conducir el SEATMI. Esto aumentó mucho el año que estuve, es decir, desde octubre de 2020 hasta octubre, más o menos, noviembre de 2021, que estuve trabajando en Zumárraga, que dupliqué los kilómetros diarios. Y esto ha vuelto en la medida en que, colaborando con el equipo de fútbol de Santutxu, yo ahora vuelvo a hacer más o menos los kilómetros que hacía yendo a Zumárraga. Porque yo por la mañana hago un kilometraje de aproximadamente unos 70 kilómetros, pero a la tarde le vuelvo a añadir aproximadamente unos 60. Por lo tanto, volvemos a estar en unos 130. Insisto, todo esto es contexto. Porque cuando me decís si merece o no merece la pena desde el punto de vista económico comprar un vehículo eléctrico, a lo mejor si vais a hacer 15 kilómetros a la semana, porque usáis el coche el domingo para hacer no sé qué cosa, pero el resto del tiempo os movéis andando, primero os diría, a lo mejor no tenéis necesidad de un coche. Y segundo, pues a lo mejor, lo que digo, no sé si un leasing, no sé si un car sharing, lo que haya en vuestra zona, o yo qué sé, o compraros una moto eléctrica. Bueno, independientemente de esto, ¿qué le ocurría a la tarifa eléctrica de Iberdrola? Que sí, que cargabas a 3 céntimos, pero eso sobrecargaba la tarifa el resto del tiempo. Yo cargaba 3 céntimos cualquier día de la semana entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana. El resto del día estaba pagando 22 céntimos y pico, que en algunos momentos de toda la carestía de la energía tampoco ha sido tan caro. Pero bueno, evidentemente ahí está. Vale. ¿Por qué dejé la tarifa Iberdrola si era tan buena? Dejé la tarifa Iberdrola porque Iberdrola metió una cláusula que dijo que no sabía cuándo la iba a cumplir, pero que en algún momento la cumpliría, y ahora os puedo decir que está vigente para las nuevas contrataciones. La tarifa Iberdrola de vehículo eléctrico ahora mismo es 19,9 céntimos en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana. Todas las noches de la semana, de 1 de la madrugada a 7 de la mañana, 3 céntimos. Siguen manteniendo el fetiche de los 3 céntimos. Bien, recuerdo, es una tarifa y es Iberdrola una empresa que cobra bastante por el kilovatio que tenemos de potencia contratada, multiplicado por cada día del año y multiplicado por cada kilovatio que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante saberlo. Que creemos que estamos pagando 3, pero que a lo mejor es más caro que con otras compañías con las que pagamos 5, por decir algo. Vale, yo ahora mismo, ¿qué es lo que tengo? Cuando os hablé de Octopus, que tuvo muchísimo éxito, por cierto, porque muchas personas habéis contratado Octopus a través del enlace que yo os dejé, el enlace, no me acuerdo cómo le llama, el enlace con el que Octopus intenta que tú compartas tu código amigo de Octopus, que le da 50 euros al que se suscribe a Octopus, sin permanencia, eso es lo bueno, no hay permanencia, y le da 50 euros a la persona que recomienda, ¿vale? Y habéis sido muchos, cuando digo muchos es muchos. ¿Cuál era la tarifa que contratábamos todos? Octopus Solar. Estaba muy bien. Tenía 3 tramos distintos, o sea, 3 precios para los 3 tramos distintos de cada día, y por la noche eran 8 céntimos. La historia es que, y esto es fundamental, cada 3 meses yo cojo los 3 recibos de la electricidad de los 3 meses anteriores y me voy al código QR que nos lleva a la página de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y veo esa factura de hace 3 meses, la de hace 2 meses y la del último mes, y veo qué compañía y qué tarifa es la más conveniente para mí en cada momento. y lo hago con las tres para no liarme, porque un mes u otro puede haber ahí cambios y entonces me puedo perder. Vale. Esto respecto a qué tenemos que hacer con nuestra electricidad, sobre todo si vamos a tener en casa un vehículo eléctrico, que puede que haga subir nuestro consumo de 80 o 90 kilovatios al mes a 600 o a 540, como por ejemplo suelo tener yo, ¿no? Entre 490 y 540. Es importante la toma de esta decisión. Si me lo permitís, debe ser energía renovable. Si no es energía renovable, tenemos un problema en Houston, estamos echando por el tubo de escape nada, porque no hay tubo de escape, pero en algún sitio se está generando esta electricidad, o bien con carbón, o bien con fuel oil, o bien con cogeneración, o bien con energía nuclear, algunas de las energías que o son sucias o tienen algunas aristas que a algunas personas no les convencen, como la energía nuclear, ¿vale? Tampoco es el programa en el que yo voy a hablar de esto ni me voy a meter en ese berenjenal, simplemente lo digo. Vale, hemos decidido que sean energías renovables, que además ahora ya esto no es un problema de precio, y una vez que tenemos nuestra tarifa, por ejemplo, os digo, la mía ahora mismo es, insisto, la Octopus Go, que el tramo llano y el tramo punta son 19 céntimos, pero el tramo noche, que en este caso no es de 1 a 7, sino que es desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana a diario, y todo el fin de semana, desde la noche del viernes al sábado hasta la mañana del lunes, es la tarifa Valle, 5 céntimos, antes de impuestos. Con eso es con lo que yo cargo a diario. Yo hago unos 130 kilómetros diarios, es decir, para que os hagáis una idea, desde que tengo el Tesla el día 30, es decir, va a ser un cuatrimestre, ¿vale? Desde el 30 de diciembre, hoy es 29 de abril, pues le hemos hecho al Tesla 11.000 kilómetros, le he hecho al Tesla 11.000 kilómetros, incluyendo el viaje a Oporto. ¿Cuánto me ha costado a mí? ¿Cuánto me ha costado? Que esto es por lo que me preguntabais, y si ya voy aterrizando. ¿Cuánto me ha costado a mí hacer estos 11.000 kilómetros? Pues os lo digo, si es que es muy fácil, porque además con la aplicación de Tesla se ve fácil. Le he cargado al coche 1.911 kilovatios hora. Y he gastado en estos 11.000 kilómetros 164 euros. Os informo que 65 en realidad, vienen del viaje a Oporto de cargar en supercargadores, es decir, en cargar fuera de casa, que luego lo voy a mencionar porque me habéis preguntado expresamente cuánto cuesta viajar en un viaje largo, por ejemplo, de vacaciones. No solo en Tesla, ¿vale? Hablaremos de cuánto cuesta en general. Pero para que os hagáis una idea, posiblemente, si yo no hubiera hecho el viaje a Oporto, estaríamos hablando de unos 100 euros en un cuatrimestre. 100 euros en un cuatrimestre para alguien que va a hacer todos los días 130 y pico kilómetros y los fines de semana, pues al fútbol a no sé dónde, qué parte de Vizcaya, o una pequeña excursioncita a no sé dónde, o ir a ver una feria agrícola a no sé qué pueblo de Vizcaya o de Guipúzcoa. 100 euros. 100 euros para hacer 11.000 kilómetros. No sé, dividid. O sea, ¿cuánto necesitamos en combustible? ¿Cuánto dinero nos gastamos en combustible para hacer esos 11.000 kilómetros? ¿Por qué estoy hurtando los 64 euros de los supercargadores? Pues mirad, porque en ir y volver a Oporto, o a Porto, como le queráis llamar, nos hemos gastado 65 euros para hacer unos 1.500, 1.600 kilómetros. Que alguien puede decir, es poco. Y yo digo, sí, es poco. Pero es infinitamente más caro que cargar en casa, ¿vale? Por lo tanto, Quería dejar clara la diferencia, porque lo que me habéis preguntado es que desmenuce, que haga granular la información sobre esta historia. Entonces, esto es así, ¿vale? Y entonces, ¿me merece la pena comprar un coche eléctrico? Pues mira, esto depende, tienes que tomar la decisión, ¿vale? Pero sobre esto no quería yo hacer hoy el programa. Simplemente diré que si te vas a comprar el coche equivalente, por ejemplo, un Tesla Model 3, que mucha gente considera que es un BMW Serie 3, o un coche de este estilo, igual no tan premium como un BMW Serie 3, aunque yo creo que el Tesla, el Highland, el del 2024, el Model 3, es un coche que tiene determinadas calidades que sí lo acercan a ser un vehículo premium, pero me da igual, me lo puedes comparar, yo qué sé, con un Opel Insignia. Pues con un Opel Insignia me da igual, ¿eh? Con un vehículo grande de una marca normal, pues también no tengo ningún impedimento en que lo comparemos así. Posiblemente estamos hablando de unos costes parecidos para vehículos que hagan lo mismo, ¿vale? Para vehículos que tengan ya determinadas sensorizaciones, determinadas ayudas a la conducción muy poderosas, como es el autopilot de Tesla, el normal, y que tengan la calidad de rodadura, la falta de sonido y tal y cual. Nos estaremos acercando, posiblemente nos podemos quedar 3-4 mil euros menos. Si nos vamos a una marca premium como BMW, estamos empatando en precio. Y a partir de ahí empiezan los descuentos. A partir de ahí empiezan los 4.500 euros de descuento si no achatarras tu vehículo anterior, 5.000 si es que vives en un municipio de menos de 5.000 habitantes, o los 7.500 euros si achatarras tu vehículo anterior, 8.000 si es que vives en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Un 60% de subvención sobre el precio del coste de tu cargador doméstico, de tu cargador en el garaje de tu casa. Un 70% si vives en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Vale, esto del cargador es un gasto que haces en un momento y luego en principio debería durarte muchos años. ¿Por qué decía antes si en principio tu vehículo te sigue funcionando? Pues porque cuando tú tienes una cosa que te funciona, que no se te avería habitualmente porque tienes una marca que aguanta bien o porque le has dado una buena vida al coche, por lo que sea, te vas a encontrar que realmente tu coche lo que va a necesitar son revisiones. Existe el falso mito, porque lo amplía además la propia Tesla, no así con el resto de las marcas generalistas, vamos a decir, o normales, de que los vehículos eléctricos no tienen mantenimiento. Siempre conviene hacer un pequeño mantenimiento. Lo que es verdad es que no le vas a cambiar pastillas de freno, y lo que es verdad es que una vez cambiado el primer aceite, porque el motor eléctrico también suelta ahí sus rebabas y sus cosas que ensucian el aceite del que viene de fábrica, pues una vez que haces eso, realmente el vehículo eléctrico mantenimiento necesita muy justo. Algunos líquidos y poquito más. Eso es un ahorro mensualmente o es un ahorro anualmente en costes. Otra cosa que quería decir, que no tiene que ver exactamente con el coste de mantenimiento ni del viaje a Oporto, que ahora voy con ello, es que si escucháis en algún sitio el bulo de que un vehículo eléctrico y más un Tesla, que se dice mucho, su seguro puede costar 2.000 euros, es falso, ¿vale? Claro que puede costar 2.000 euros el seguro de un Tesla Model 3. Si le pongo a mi hijo como conductor principal, que tiene menos de un año, bueno, ahora ya tiene más de un año, pero que tiene menos de 26 años, por ejemplo. Pero me gustaría saber cuánto costaría a todo riesgo el Seat León que él conduce, no mucho menos, ¿vale? Para que os entendáis lo que quiero decir, yo por el Tesla Model 3, un vehículo que cuesta 39.900 euros de tarifa, pago 194 euros de seguro a todo riesgo con una franquicia de 210. Eso es lo que vale el seguro, ¿vale? En mi caso lo tengo ahora mismo con la mutua, pero son seguros que se pueden tener con cualquier otra compañía. Cierto que son compañías low cost. Si nos vamos a compañías más caras, pues el seguro nos costará más caro y tendremos mejores coberturas. Lógico y normal. El viaje a Oporto. Mirad, en el viaje a Oporto yo hice, os voy a decir concretamente, porque lo tengo y lo puedo mirar, Vamos a ver, para no mentiros, lo voy a decir exactamente, porque estaba hablando de 64 euros. Puede que fuera un poquito más. Hice una carga de 111 kilovatios a la ida en supercargadores de Tesla todo el tiempo por un importe de 26 euros. ¿Vale? A mí la ida me costó 26 euros más la carga que le había hecho en casa al 100%, que no lo sé, pues el coche al 100% pudieron ser, vamos a ver, 5 por 6, 30, pues pudieron ser unos 3 euros más o menos, ¿vale? O sea que podríamos decir, redondeando hacia arriba, 30 euros la ida. Pero en supercargadores, insisto, 26 euros. No es tampoco del todo cierto, porque yo llegué con un 50%, algo más de un 50% del depósito de energía disponible para la vuelta. Pero bueno, vamos a decir que nos costó eso, ¿vale? 26 en supercargadores. En España fueron cargas a 41 céntimos. En Portugal fue una carga exclusivamente a 24 céntimos. A la vuelta, haciendo lo mismo, como yo no salía de casa con el 100% cargado desde una casa que yo tuviera en Oporto, el total que me gasté en los supercargadores fueron 36 kilovatios, ¿vale? He dicho 111 kilovatios hora, no. Yo esos días, vamos a ver, 4, 4, 7, 7. Ah, qué curioso, cargué lo mismo. Cargué 111 kilovatios a la ida y 111 kilovatios a la vuelta. Cargué lo mismo, sí. Me salió más caro. Creo que porque tenía algo así como un regalo de 150 euros, que esto te lo da Tesla cuando te entrega el vehículo, 150 euros de supercarga para que empieces a usar los supercargadores. Ahí está el motivo, ¿vale? Entonces vamos a irnos a valores más reales. Digamos que a la ida, aunque pone 26 euros, yo gasté 36. Y a la vuelta, que curiosamente gasté lo mismo, cargué lo mismo, 111 kilovatios, gasté 36. Por lo tanto, estamos hablando de 74 euros el viaje a Oporto. Los 1.500, 1.600 kilómetros de ida y vuelta a Oporto. ¿Vale? Echad cuentas. Sin duda, cuesta mucho más caro hacerlo con combustible fósil. Echad vuestras propias cuentas, ¿vale? Unos 1.600 kilómetros, ¿cuánto cuesta el combustible fósil? Supongamos que es gasoil y supongamos una media de 6 litros a los 100, porque fui la mayor parte del tiempo a 120 por hora y eso evidentemente aumenta el consumo eléctrico, pero aumenta también el consumo de un vehículo de combustión. Pues estaríamos hablando de 6 a los 100, 60 litros, ponedle unos 90 o 100 litros, más o menos. A tal y como está el combustible ahora, pues estamos hablando de unos, redondeando mucho, 140, 150 euros, ¿vale? De 70 a más o menos, de 74 a más o menos el doble, ¿vale? Me costó la mitad. Esto es una de las preguntas que me hacíais, es decir, viajar con vehículo eléctrico cuando ya sales a cargar a la calle, ¿cuesta más, cuesta lo mismo o cuesta menos que hacerlo con un vehículo de combustión? Cuesta menos. En mi viaje a Oporto, que es mi viaje, y a Oporto, en las condiciones en que lo hice, estamos hablando de que lo que yo cargué en la calle me costó eso, pues prácticamente la mitad, ¿vale? Y hasta aquí, yo creo que más o menos está la cosa clara. ¿Qué tipo de tarifa tengo ahora? Ya lo he dicho, Octopus, que aunque tiene por ahí alguna otra compañía, Imagina Energía o algo así, que aparece ahora en los comparadores de la CNMC, de la Comisión Nacional de la Competencia, como tarifas algo más baratas y que sobre todo, importantísimo, ahora mismo tiene una competencia importante en la propia tarifa regulada por el Estado, el precio voluntario para el pequeño consumidor, el PVPC, a mí me sigue resultando muy rentable porque cargo con seguridad a unas horas en las que sé que pase lo que pase, yo voy a cargar a 5 céntimos. Entonces, bueno. Y luego porque los fines de semana, que a veces aprovechamos para lavadoras, poner el lavaplatos con más, en fin, más horas o lo que sea, y en muchas casas para hacer una buena parte de comida que vamos a meter en tuppers o que vamos a almacenar para comer a lo largo de la semana, pues durante todo el fin de semana, todas las horas del fin de semana, tenemos una tarifa que está muy bien, que sirve para el coche eléctrico, pero sirve para más cosas. Pero bueno, insisto, el programa de hoy no era un programa sobre tarifas eléctricas. Si aún así estáis interesados, pues comparador de la CNMC. Si no sabéis cómo utilizar el comparador, me lo decís, es muy fácil. Yo os lo explico, muy muy fácil. Y bueno, ya me diréis. Respecto a comprar o no comprar un vehículo eléctrico, tened en cuenta siempre esto que os estoy diciendo. ¿Cuánto dinero llevo yo ahorrado según la aplicación de Tesla, que es bastante conservadora? Yo creo que llevo más dinero, pero ¿cuánto llevo ahorrado en el trimestre, en el cuatrimestre que tengo el coche? Pues en el cuatrimestre que tengo el coche, vamos a ver si esto quiere cargar, efectivamente ya ha cargado, llevo ahorrados 892 euros, ¿vale? Redondeando, en este caso lo voy a poner un poco más optimista. Unos 900 euros. Digo que lo voy a poner un poco más optimista porque luego va a llegar agosto, va a llegar junio, va a llegar julio, voy a hacer más viajes, lo mismo me dedico a seguir Juegos Olímpicos por Francia y entonces nos estaremos yendo en un cómputo anual aproximadamente a unos 2.500 o 3.000 euros de ahorro en combustible. Importante. Tened en cuenta que cuando tengáis un vehículo eléctrico vais a hacer más kilómetros. Pero claro, si yo me estoy ahorrando entre 2.500 y 3.000 euros al año, vamos a decir que son 2.500 por ser prudentes, tenéis que entender que en cuatro años, cuando todavía el vehículo está en lo mejor de su vida, nos habremos ahorrado ya 10.000 euros. Si a eso le hemos sumado o 4.500 o 7.000 euros, antes he dicho 8.000 en los municipios, no, son 7.000, 4.500 y 7.000, si a chatarra 7.000. Vale, si a los 4.500 o 7.000 le añadimos 10.000, en 4 años habremos obtenido un ahorro en combustible, porque el coche lo estamos pagando, o lo hemos pagado, en mi caso yo lo he pagado, pero puede que lo estemos pagando, pero en combustible, ¿vale? Frente a haber comprado otro coche porque teníamos la necesidad de comprarlo, no por haber comprado un coche porque queríamos tener un coche eléctrico, sino porque teníamos necesidad de comprar un coche, estamos hablando de que en los primeros 4 años nos hemos ahorrado entre 15 y 17 mil euros. A partir de ahí, mirad si tenéis margen para que vuestra decisión sea la compra de un vehículo eléctrico y no la compra de un vehículo de combustión. Pero bueno, insisto, esto no era el objeto de este programa. Quería explicaros a conciencia y espero haberlo hecho según lo que me pedían las personas que me lo han pedido con suficiencia. ¿Cuánto cuesta mover un coche eléctrico y cómo te arreglas? En concreto, esta es la realidad de Tesla. Ojo con otras realidades porque cuando tienes un Tesla, cargar en los supercargadores, no voy a decir que sea tirado de precio, pero mientras que Tesla te está cobrando en España, en función de la hora también debo decir, yo he cargado en horas punta la mayor parte del viaje. Puede haber horas de noche, en determinadas horas con menos uso de supercargadores, en donde el precio baje. El resto de compañías no hacen esto. El resto de compañías tipo Iberdrola, Endesa, en fin, las distintas compañías, Thunder, que también está muy bien, aunque no hay tantos, normalmente el precio kilovatio hora se va más arriba, ¿vale? Podemos estar hablando de 60 y en algunos casos Iberdrola incluso 70 céntimos el kilovatio hora. Ahí ya se nos empieza a complicar la competencia con el combustible, derivado del petróleo, ¿vale? Gasolina, gasoil. Pero tened en cuenta una cosa, este tipo de viajes largos no es una cosa que hagamos cotidianamente. Quiero decir, estoy suponiendo a alguien que no hace un uso profesional del vehículo, alguien que viaja un par de veces al año por turismo y hace viaje largo, y el resto del tiempo lo que hace son trayectos de su casa al trabajo, de su trabajo a casa y salidas de fin de semana más o menos en su entorno. Es decir, que se puede arreglar con la carga domiciliaria. Ya sé que aquí muchos me vais a decir, coche eléctrico, hay que tener un garaje, hay que tener el cargador. Pues no es necesario, pero si estamos hablando de comodidad y estamos hablando de economía, sí, hay que tener garaje y hay que tener un cargador instalado en la plaza de garaje. Una cosa que os puede parecer muy complicada, pero que una empresa os lo hace en 24 horas. Desde que les llamáis, vienen, mira la instalación y en 3 o 4 horas de una jornada de trabajo os han hecho la instalación sin problema. ¿Vale? Estos son los costes, estos son mis costes. Yo estoy pagando una factura eléctrica de aproximadamente unos 60 euros que incluye toda la movilidad eléctrica que hago durante el mes. ¿Y cuánta es esa movilidad eléctrica? Pues haceos una idea que unos 1.300 por 4, unos 5.000 kilómetros más o menos. No, estoy exagerando. Si hemos hecho... Bueno, no estoy exagerando tanto, pero si hemos hecho 11.000 en 4 meses, estaríamos hablando de aproximadamente unos 3.500 kilómetros al mes. 3.000, por ser prudente, por no exagerar. Unos 3.000 kilómetros al mes. Esos 3.000 kilómetros, o 2.800, me da igual, vienen a salirme, pues no lo sé. Yo creo que unos 15 euros, una cosa así. Es incomparable. Si cargas en casa, no tiene comparación con el precio de lo que pagas por la gasolina o el gasoil. Si a eso le añades luego medio ambiente, no sé qué, no sé cuál, pues son también valores intangibles que, aunque no van a nuestro bolsillo, sí que tienen que ver con nuestra manera de consumir y con nuestra manera de entender el planeta. Consumo y planeta no lo podemos, a estas alturas de la vida, ya no lo podemos separar. Aunque yo creo ya que la vía o el camino en el que el ser humano ha metido el planeta ya no tiene marcha atrás. Esto ahora ya es ver cómo afrontamos la que nos viene encima. Bueno, espero que os haya sido de utilidad. Si os queda alguna duda sobre algún matiz, algún precio, alguna matización que me queráis hacer, o alguna pregunta o alguna duda, insisto, lo podéis hacer bien a través de Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social, por correo en pedro@pedrosanchez.eus, o sea, doy respuesta al correo en menos de 24 horas, ya os lo digo yo. Y también podéis entrar en la comunidad de Telegram de Bala Extra, donde tenemos un tema específico sobre la movilidad eléctrica, sobre Tesla. Y la última alternativa es buscar emilcar.fm/discord y ahí buscar el canal propio de Bala Extra, donde también estamos, en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo en este lunes de consumo y hasta mañana martes. A ver, mañana sí que habrá que hacer una reflexión sobre la noticia del día de hoy. La noticia, así con mayúsculas, no hay que especificar ni cuáles. Gracias por la escucha. Hasta mañana.